Deportivo.
Mantienen vigilancia de huracán y aviso de tormenta tropical para zonas del occidente de Cuba. Suspenden por segunda vez juicio a joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles. Un nuevo caso de violencia machista eleva a 38 la cifra de feminicidios en la isla este año. El presidente Joe Biden sostiene reunión en la ONU con el secretario general Antonio Guterres. Anuncia la plataforma Telegram nuevas medidas de cooperación que autoridades judiciales que necesitan información sobre usuarios.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. Hoy martes 24 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por los controles Tony Simón. En la sala de redacciones están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacobino. La tormenta tropical Helene se formó este martes en el Golfo de México y podría convertirse rápidamente en huracán. Los meteorólogos emitieron alertas para las provincias cubanas occidentales y partes de Florida ante el peligro de inundaciones, lluvias y fuertes vientos. A las 2 de la tarde, la tormenta se encontraba moviéndose hacia el oeste-noroeste a cerca de 19 kilómetros por hora. Según el pronóstico, el centro de Helene se moverá a través del extremo noroeste del Mar Caribe hasta cerca de la costa noreste de la península de Yucatán en México durante esta noche, y luego se moverá a través del este del Golfo de México el miércoles y jueves, potencialmente alcanzando la costa del Golfo de Florida el jueves. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 75 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se espera que la tormenta se convierta en huracán el miércoles. Por otra parte, presos políticos y familiares están denunciando el hambre y la falta de medicamento en las cárceles castristas. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos y sus familiares denuncian las críticas condiciones que enfrentan en las cárceles cubanas, sufriendo brotes infecciosos, sin medicamentos y con falta de higiene, además de precaria alimentación, entre otras violaciones de sus derechos. Desde la prisión provincial de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo condena de 3 años y 10 meses por el delito de daños a la propiedad, alertó la precariedad que sufren los reos en esa cárcel.
Las situaciones con relación a los derechos humanos aquí en la prisión de Kilo 7, la escasez de alimentos y la falta de higiene. Además está que te diga que la celda está llena de roedores, mosquitos, infecciones de todo tipo, no se fumiga. También los medicamentos, no hay nada para inyectar, no hay nada para esto, no hay nada para lo otro, no hay un antibiótico, no hay nada. Esto es una falta de respeto hacia la integridad del ser humano. No solamente nos privan de libertad, sino de todas estas condiciones humanas que yo te estoy diciendo. Y los militares no hacen nada en absoluto para mejorar esta situación de nosotros.
Por su parte, Marta Domínguez, madre del periodista independiente y preso político Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por los delitos de sabotaje de carácter continuado, desacato y robo con fuerza, tras su participación en las manifestaciones del 11J en el poblado de Guira de Melena, en Artemisa, llama la atención sobre las críticas condiciones que sufre su hijo en el combinado del Este, enfermo actualmente y sin medicamentos.
Bueno, Jorge hace 2 días que está con fiebre alta y mucho catarro, apenas puede ni hablar. Él es asmático, pero él hacía falta mucho aerosol. Pero en estos momentos en el combinado no hay oxígeno. ¿Cuántos presos asmáticos deben haber allí junto con el mío? No hay oxígeno, no puede darse aerosol porque no hay oxígeno, teniendo su boquilla propia y todo. Los alimentos malísimos, están dando una sola comida al día a las 4:30 de la tarde y mal elaborada y en mal estado. Los medicamentos hay que buscarlos en la calle porque allí no hay nada.
Mientras que Jorge García, padre del preso político del 11 de julio de Palma Soriano, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en el penal de Boniato, nos dijo:
todos los presos en Boniato están flacos, mucha hambre en Boniato. El sacrificio que uno hace para llevarle las cosas para que no se mueran de hambre. No hay preocupación por los presos allí, no tienen medicina.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades judiciales suspendieron este lunes el juicio programado para la joven activista Zulmira Martínez Pérez, a quien la Fiscalía Cubana acusa de querer cambiar el orden político, económico y social en el país. Yolanda Huerga tiene la actualización del caso registrado en el Tribunal Provincial de La Habana.
El juicio contra la influencer cubana Zulmira Martínez Pérez, previsto para este lunes, tuvo que ser suspendido debido a la hospitalización de la abogada que actuaría en la defensa. Antes de la cancelación del juicio, la joven fue transportada al tribunal de 10 de octubre en medio de un aparatoso operativo policial, relató la madre de la presa política, Norma Pérez.
Precisamente Zulmira era una terrorista. Gente de seguridad, mató a los policías, esos de los carros patrulleros. Buscaron gente de viejo de estos del partido, para cuidar todo eso. Pararon el tráfico para que el carro de Zulmira entrara al tribunal. De todas maneras, el juicio no se celebró porque la abogada de Zulmira está ingresada.
La Fiscalía solicita una condena de 10 años de prisión por propaganda contra el orden constitucional y desacato.
Ellos querían poner un abogado de oficio y yo no quería poner un abogado de oficio. Todos son iguales, pero bueno, yo quiero poner el que yo pague. Tú mira, digo lo mismo, porque el problema es que quieren que se arrepienta. Ya la instructora le dijo que se arrepintiera, que se le servía a ella para el asunto. Y tú mira, digo que no, que no se arrepintió. Y el abogado de oficio, que le pusieron hoy, también le dijo que se arrepintiera.
Martínez Pérez, conocida en redes como Salen de Cuba, fue arrestada el 10 de enero de 2023, acusada de convocar a través de Facebook una jornada de protestas similar a la del 11 de julio de 2021. La petición fiscal indica que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. La presa política se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, continúa en paradero desconocido desde el domingo, cuando fue detenida al salir de la casa sede del grupo opositor ubicada en Lauton. El expreso político Ángel Moya, su esposo, envió a nuestra redacción el audio de la conversación que sostuvo este martes con la operadora del número 106 para emergencias de la Policía Nacional, donde afirman no tener registrada la detención del activista.
Mire, para reportar una situación relacionada con mi esposa, el domingo 22 fue arrestada por la seguridad del Estado y esta es la zona que está desaparecida.
Pero si está arrestada, ¿no es porque está desaparecida?
Bueno, está desaparecida porque no se la tiene metida.
Bueno, vaya a la estación de policía a preguntar si tienen detenida.
¿Cuál estación de policía?
A la de su municipio o pregunte.
En Aguilera no está.
Pero si usted dice que está detenida, es porque usted sabe que la detuvieron, y si la detuvieron está en una estación de policía.
¿Pero en cuál?
Dígame el nombre.
Berta Soler Fernández.
Berta Soler.
Fernández.
Fernández.
Dígale que ella no está detenida.
Ella no está detenida, ¿yo?
¿Y dónde está entonces?
¿Y quién le dijo a usted que ella estaba detenida?
Yo que la vi cuando la seguridad estaba arrestada el domingo.
¿Cuándo la arrestaron?
¿El domingo?
¿Usted fue a la estación de su municipio?
Ahí no está porque yo pregunté y no está.
Vaya a la estación, ciudadano.
Entonces no aparece, usted no la tiene registrada en ninguna unidad de policía como detenida.
Aquí en el registro no sale como detenida.
Berta Soler dijo recientemente a Radio Martí que la seguridad del Estado la había advertido de que podría ser llevada a prisión si continuaba saliendo los domingos a la calle a manifestarse como parte de la campaña de las Damas de Blanco por la libertad de los presos políticos en Cuba. Los grupos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron el lunes que confirmaron un nuevo feminicidio en la isla. Yanelis Núñez, especialista de género de alas tensas, dio detalles a Radio Martí desde España e hizo un llamado de atención respecto a la información que se publica en las redes sobre la violencia de género y los feminicidios.
Se trató de Yanelis Hernández Puerto, de 47 años de edad, que fue asesinada en su casa en Florida, en la provincia de Camagüey, el pasado 19 de septiembre a manos de su pareja, quien luego se suicidó. Con este nuevo caso, en el 2024 se han documentado por parte de los observatorios independientes 38 feminicidios, aunque tenemos alertas abiertas, una en Las Tunas, dos en Matanzas, una en Camagüey y una en Guantánamo, y además tenemos otros 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Sobre las alertas que nos han ido llegando, queremos hacer un llamado de atención a los grupos, a las páginas, que se verifique bien la información que se publica como verdadera, en el caso principalmente de un feminicidio, porque frente a la CEDAW, que va a ser el próximo octubre, donde Cuba va a ser examinada, sabemos que el gobierno utilizará todas las vías posibles para desacreditar el trabajo de las activistas, el trabajo de los observatorios, el trabajo, incluso las cifras y los datos que se dan sobre los feminicidios en el país, porque recientemente salió, nos llegó una alerta y la mujer, una señora de Bolondrón de Matanzas, pues salió a decir que ella estaba viva. Es importante toda la colaboración, todo el trabajo que se hace en redes sociales para sacar a luz estos casos, pues sea lo más responsable posible.
Aseguran que el huevo y la carne de pollo, productos de alto consumo en los hogares cubanos, están cada vez más caros. José Luis Ramos preparó la nota.
La carne de pollo y el huevo son productos con alta demanda en la población cubana, pero están caros y escasos, dijo el periodista José Luis Tan Estrada.
Ya el paquete de pollo de 11 libras ya no te vale 3,000 pesos como te costaba antes, ahora te está costando casi 4,000 pesos. Y entonces, como usted lo descongela, ya no son 11 libras, son 9 o 8 libras, como le ha pasado a muchas personas. Y lo otro es, por ejemplo, que ahora hay una modalidad que están vendiendo en combos, que usted lo paga con un familiar exterior, deja fuera, pero un filete de huevo te vale $20. Cuando te suma cómo está el dólar, te salen 6,000, casi 7,000 pesos un filete de huevo.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos son la principal oferta de la fuente de proteína animal de mayor consumo en Cuba y compensan la aguda crisis agropecuaria nacional de la que todavía no se observa la luz al final del túnel, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. Las autoridades cubanas pusieron tope de precios a 6 productos de primera necesidad con el objetivo de bajar la inflación. Según TAM, los precios de la comida siguen elevados, aumentan diariamente, agregó.
Y la libra de picadillo, 400 pesos.
Una vez fue Colombia y ahora fue el turno a República Dominicana, que entre junio de 2023 y agosto de 2024 se han importado huevos por valor de $6.7 millones, informó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
El crecimiento ha sido vertiginoso. Ahora bien, ¿a dónde van a parar estos huevos dominicanos? Bueno, van a parar muchos a probablemente los mercados privados, las llamadas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Van a parar fundamentalmente también al consumo hotelero, porque recuerden que cada hotel es como una burbuja de prosperidad a la que hayan que abastecerle de productos importados que van desde la mantequilla hasta el detergente con el que se lava la ropa. Incluso he sabido de casos donde importan frutas tropicales de otros países del Caribe para poder satisfacer a los clientes de estos hoteles en los desayunos.
Los errores en la política económica interna han llevado a Cuba a una crisis multidimensional que provoca una fuerte escasez de productos básicos y una elevada inflación.
Temas de conversación justamente en las paradas de ómnibus, en las calles y en los hogares de la isla.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, este martes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, después de que ambos pronunciaran discursos ante la Asamblea General. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la reunión con Guterres, Biden destacó la manera en que Estados Unidos y las Naciones Unidas están trabajando juntos para promover la paz, salvaguardar los derechos y ayudar a los países a desarrollarse. Según informó la Casa Blanca en un comunicado, el presidente habló sobre su compromiso con la construcción de alianzas, relaciones y soluciones multilaterales para resolver las crisis mundiales y con la defensa de los principios y normas internacionales, incluidos los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El presidente también enfatizó la necesidad de promover una ONU más fuerte y eficaz para enfrentar los desafíos del siglo XXI y destacó los esfuerzos de Estados Unidos por invertir miles de millones de dólares en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, Biden dijo este martes que Estados Unidos no debe retirarse del mundo. En momentos en que Israel y los militantes de Hezbollah en el Líbano se acercan a una guerra total y la operación de Israel contra Hamas en Gaza se acerca al primer año. Mientras tanto, el jefe de Naciones Unidas advirtió a los líderes de las naciones reunidas el martes que la impunidad, la desigualdad y la incertidumbre están llevando a la civilización moderna hacia lo que denominó un polvorín que corre el riesgo de engullir al mundo. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Durante décadas, algunos analistas políticos han expresado que los hispanos en Estados Unidos son socialmente conservadores, pero una nueva encuesta de Prensa Asociada y la consultora NORC muestra que una sólida mayoría de esta población cree que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. Prensa Asociada considera que es un hallazgo de interés, ya que el debate sobre el tema está en la mira de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Alrededor de 6 de cada 10 protestantes hispanos y casi 2/3 de los católicos hispanos dicen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos. Un porcentaje similar piensa que el Congreso debería aprobar una ley que garantice el acceso al aborto legal en todo el país. Tiempo de noticias de América Latina. Argentina ordenó emitir una orden de arresto internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad. Los detalles con la Agencia Francesa de Prensa.
La justicia argentina ordenó el lunes el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por violaciones de derechos humanos. Bajo el principio jurídico de jurisdicción universal, el Poder Judicial argentino emitió la solicitud de captura a la Interpol para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario venezolano. Además de Maduro, la decisión ordena el arresto de 30 funcionarios y colaboradores del presidente venezolano, entre ellos el ministro del Interior, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. La Cámara Federal, tras escuchar testimonios de denunciantes, los considera responsables de organizar un plan sistemático para secuestrar y torturar a ciudadanos venezolanos en ese país. La orden incluye a responsables, miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia venezolanos. Más temprano, la Corte Suprema de Venezuela emitió su propia disposición para capturar al presidente argentino Javier Milei, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Milei y sus ministros fueron acusados por la justicia venezolana de robo agravado por un avión de carga venezolano confiscado en Buenos Aires en 2022 y entregado a Estados Unidos en febrero de este año.
Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González comparecieron ante un foro de la ONU. El informe llega desde Caracas.
En el marco de la 79ª Asamblea de la ONU, en el evento Héroes de la Democracia, la travesía épica de Venezuela, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, y Edmundo González Urrutia, el presidente electo en las elecciones del 28 de julio, según las pruebas que tiene en su poder, agradecieron a la comunidad internacional por el apoyo que han dado a la causa venezolana. Machado dijo que están avanzando en la dirección correcta.
Tenemos un liderazgo unido, no solamente con el mundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto. Él está promoviendo eso y recibiendo el apoyo del resto del mundo.
Dijo además Machado que el costo de la represión para el régimen de Nicolás Maduro es muy alto y difícil de sostener.
Estamos avanzando en la dirección correcta. Sabemos cuáles son nuestros aliados y nuestra estrategia. Tenemos un liderazgo unido, no solamente con Edmundo y conmigo, que estamos trabajando en conjunto.
En tal sentido, Edmundo González Urrutia recordó que hay tras las rejas más de 2.000 detenidos, entre los que figuran testigos de mesa, periodistas, niños y defensores de derechos humanos. Pidió a la comunidad internacional la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela.
Una gran cantidad de ellos fueron sometidos a desapariciones forzadas, torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Todos han sido, de algún modo, privados de un adecuado acceso a la justicia.
Aseguró González Urrutia que la represión después del 28 de julio no borrará la derrota de Maduro en las elecciones.
Ese hecho invalida cualquier excusa que pueda presentar Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. El pueblo venezolano habló con total claridad.
En el marco de este evento, nuevamente Machado reiteró que tienen disposición a negociar con el régimen de Maduro para lograr su salida del poder.
Tiempo de noticias internacionales. El fundador y director de Telegram, Pavel Durov, dijo ayer que la plataforma de mensajería revelará los teléfonos y las direcciones IP de los usuarios a las autoridades cuando éstas lo soliciten. Para disuadir a los delincuentes de abusar de Telegram Search, se han actualizado los términos de servicio y política de privacidad para que sean coherentes en todo el mundo, escribió Durov en Telegram. Subrayó que se ha dejado en claro que las direcciones IP y los números de teléfono de quienes violen las reglas de Telegram pueden ser revelados a las autoridades pertinentes en respuesta a solicitudes legales válidas. También explicó que en las últimas semanas, un equipo dedicado de moderadores, aprovechando la inteligencia artificial, ha hecho que Telegram Search sea mucho más seguro. Durov, oriundo de Rusia, fue detenido en París el mes pasado y luego liberado bajo una fianza de 5,5 millones de dólares por presunta complicidad en la administración de una plataforma en línea para permitir una transacción ilícita en una banda organizada. Y dos cosmonautas rusos y una astronauta estadounidense de la NASA aterrizaron el lunes en Kazajstán tras una misión récord a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los detalles con la AFP.
Llegó a su fin la misión más larga a bordo de la Estación Espacial Internacional. El lunes, dos cosmonautas rusos aterrizaron en Kazajistán tras una misión de 347 días en el espacio. Además de los rusos Oleg Kononenko y Nikolai Chap, la astronauta Tracy Dyson, que partió hacia la estación en marzo, estaba a bordo de la cápsula de la nave Soyuz MS-25, que aterrizó en las estepas de este inmenso país de Asia Central. El récord absoluto de la estancia más larga en el espacio pertenece al ruso Valery Polyakov, que estuvo 438 días en la antigua estación espacial Mir entre 1994 y 1995. Tras este, su quinto viaje al espacio, Oleg Kononenko, de 60 años, acumula 1.111 días en órbita, lo que también es un récord. A finales de marzo, en el marco de las sanciones contra Rusia a causa de su invasión de Ucrania, los países occidentales concluyeron su colaboración con la agencia espacial rusa Roscosmos. Pero las naves Soyuz continúan siendo uno de los pocos medios para transportar a tripulantes a la estación espacial. El sector espacial ruso arrastra años de infrafinanciación y varios fracasos. Sin embargo, Rusia mantiene sus ambiciones de construir su propia estación orbital para sustituir a la actual, que está envejecida, y retomar las misiones a la Luna.
Así va el mundo cuando son las 3 y 23 minutos de la tarde. Los cancilleres de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acordaron finalizar la creación de un secretariado trilateral con el fin de cooperar en asuntos de seguridad y tecnología. La Unión Europea y grupos de derechos humanos exigieron a China la libertad de Ilhan Tohti, un intelectual de minoría uigur encarcelado desde hace exactamente 10 años. El Tribunal Supremo de Taiwán confirmó la legalidad de la pena de muerte en el sistema judicial del territorio. Amnistía Internacional declaró que la decisión del gobierno de Israel de cerrar la oficina del canal Al Jazeera en la ciudad de Ramallah es una violación a la libertad de prensa. Y Radio Europa Libre reporta que activistas bielorrusos arrestados por la dictadura de Lukashenko fueron enviados a trabajar en cultivos de cebollas pertenecientes a una empresa encabezada por un legislador alemán. Científicos japoneses han descubierto que un pez que habita en el Océano Pacífico es mucho más inteligente de lo que se pensaba. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Inesperadamente, los peces de la especie Labroides dimidiatus y posiblemente otros resultan ser mucho más inteligentes de lo que se creía, poseyendo incluso algunas habilidades intelectuales que se han venido considerando exclusivas del ser humano. El estudio en el que se ha descubierto es obra de un equipo internacional de la Universidad Metropolitana de Osaka, en Japón. En los experimentos realizados con peces de esa especie y un espejo en el que podían ver reflejado su cuerpo, se constató que a menudo esos peces acudían a mirarse al espejo antes de decidir si atacar o no a peces rivales, cuyo tamaño corporal podría ser un poco menor o mayor que el suyo propio. Esto aparentemente demuestra que estos peces empleaban el espejo como una herramienta que les permitía evaluar su propio tamaño corporal en comparación con la de cada rival y ayudarlos así a decidir si el riesgo de sufrir daños en la pelea es tolerable o demasiado alto. Los autores del estudio argumentan que esta conducta de evaluación revela habilidades intelectuales como la de formarse una imagen mental de su propio cuerpo, la de planificar sus actos antes de llevarlos a la práctica, la de imaginar las posibles consecuencias para cada una de las posibles acciones futuras y de tomar decisiones basándose en una cierta lógica en vez de impulsivamente. Miembros del equipo que ha llevado a cabo este nuevo estudio también estuvieron entre los autores de otro estudio publicado el año pasado, en el que se constató que los individuos de esta especie son capaces de identificarse a sí mismos en fotografías en las que pueden verse su rostro. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
La ciudad deportiva en pie retumbaba en aplausos cada vez que Kid Chocolate entraba. Una valla de gallos era sin duda más ecuánime que ese auditorio ante su ídolo. Y entonces, los ojos que vieron venir un sinfín de golpes con furia se humedecían de alegría. Y brillaba su rostro, quizás recordando el tiempo en que por los años 30 era el cubano más famoso del mundo. Kid Chocolate bailaba sobre el ring, pegaba y se escurría, ganaba títulos y dinero, campeonatos, defensas, revanchas, y Chocolate paraba el tráfico en Nueva York, donde hasta los policías se retrataban con él. Tuvo muchas mujeres que le perseguían porque era guapo, y su color, estirpe y músculos despertaban pasiones femeninas, y el cubano se rindió al embrujo de la suerte que no tiene todo el mundo, y la probó hasta saciarse, porque la bendición le llegó después del talento que no robó a nadie. Al cabo de otros capítulos, asomaba por la ventana abierta de su sala una enorme foto suya. Verlo en plena juventud era comprobar que fue un dios esculpido en ébano. Era lo poco o lo único que le quedaba. Todo lo demás se fue desperdigando con el almanaque. Entonces, la sombra de lo que fue se sentaba en el portal a saludar a los vecinos. Dicen que no dejó dinero en sus gavetas. Hizo bien en beberse cada día glorioso de su vida porque el boxeo soy yo, dijeron de él. Cuentan que a punto de morir se irguió en la cama con los puños en posición de combate. Pero la guadaña le dio el golpe final. Le contaron hasta 10 y Chocolate no se levantó.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Maratí de las 3 de la tarde. En los controles estuvo Tony Simón, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción fue de Iván López y habló para ustedes Alfredo Jacomino.
noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. @MartíNoticias en la red X.